Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas, con Meridiano, María Valero e Inés Jim.
Bienvenidos, bienvenidas, bellos seres del mundo, un día más a una de las nuestras, nuestro cuarto episodio de la segunda temporada, qué
madre
fuerte.
Mía, están pasando tantas cosas esta temporada por detrás de las cámaras.
Sí, porque, bueno, feliz año, ¿no? Se puede decir feliz año.
Decimos
a
feliz
mitad
año,
de enero.
¿Por
sí,
qué no? ¿Por qué
hacía
no?
Un año que no nos veíamos, la típica broma cuñada.
A ver, todo lo que lleve la palabra feliz previo, yo creo que se puede decir, ¿no?
Feliz Navidad, feliz vacaciones, feliz
yo
de
creo
estar
que
con
sí,
vosotras.
Claro, que si no habíamos hablado hasta ahora, se puede sí, decir. No. Si hubiésemos hecho un episodio antes y decirlo ahora, pues queda raro, pero ahora está bien, ¿no?
Yo sigo diciéndolo. Yo creo que el mes de cortesía entero es enero, ¿no?
Vale.
Sí. Yo sigo viendo a gente en plan, el otro día vi a Rubén, entonces, feliz año, tal, no sé qué. Y digo, ¿todavía se puede decir? ¿O no? Sí, no me parece como de mala educación, ¿no? A gente que le tienes cariño. Como nosotros a vosotros. ¿Lo he dicho bien?
Sí. Como
pero
nosotras.
Por si no. Como nosotras a vosotros. ¿Lo he dicho al revés?
No.
Como vosotros como... a nosotros.
No, has dicho como nosotros a vosotros. Ah. De momento... Creo que somos género femenino, pero bueno, en cualquier momento podemos fluctuar, eso nunca se sabe.
Y... Igualmente creo que lo que teníamos ganas era de pulsar el botón, que hacía mucho tiempo que no lo pulsábamos.
Teníamos ganas de Botowi. Pues nada, esperemos que estéis muy bien, que tengáis ganas de este 2024, porque se viene fuerte. Tenemos muchas cositas con una de las nuestras y estamos muy contentas. Así que gracias por escucharnos, que sois la hostia. Y además el episodio de hoy viene fuerte porque vamos a hablar de un tema que teníamos muchas ganas de hablar, que es bastante delicado, pero muy potente.
Es mi imperio romano.
Sí, de los míos también, porque además yo tengo una conexión ahí brutal con este tema, no sé por qué, y que se ha representado mucho a lo largo de la historia del cine. A ver, si os digo Alemania, siglo XX, campo de concentración, solución final. Auschwitz, ¿qué me decís?
Pues nazis.
Holocausto. Eso os digo.
Pues de esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a hablar de El animal de Auschwitz, que si no lo conocéis fue Rudolf Höss, uno de los propulsores de la solución final, como, bueno, pues el que lo inventó, cómo se llega hasta ahí, todo, todo. Lo podéis buscar en Google si no sabéis lo que es. Y también vamos a hablar de la banalidad del mal, de si somos malos o somos buenos en totalidad o elegimos a quién amar o con quién empatizar. Bueno, si somos capaces de dominar nuestros sentimientos, pues... respecto a nuestra familia o a la gente a la que se odia, etcétera.
Con quién empatizas y con quién no, ¿no? Uh-huh. Que esto es lo vemos siempre en los maquiavélicos, ¿no? Los personajes como Hitler. Pero también lo hacemos nosotros a pequeña escala.
Sí, también
y vamos a hablar de
mirar
eso.
Como para otro lado, ¿no? Como decidir qué ignorar, qué no. ¿Y por qué? Pues porque esto es de lo que os vamos a hablar hoy, porque recientemente vimos una película que nos pareció súper interesante, de la que dijimos, sí o sí, tenemos que hablar de esta película, porque es de esas que te explotan la cabeza y te hacen pensar mucho, ¿no?
Sí. Y la película es La zona de interés, de Jonathan Glazer, que ya se estrena en cines. Lo petó en Cannes.
Y que compite contra la Sociedad de la Nieve por el Oscar de Bayona.
Lo tiene difícil, pero es verdad que Bayona es muy Spielberg, que hace películas increíbles, pero súper mainstream, que le gusta a todo el mundo. Esta peli no creo que le vaya a gustar a todo el mundo, pero por
tampoco.
Lo incomodísima y lo poco mainstream que es. Y eso la hace súper impactante y impresionante.
Y además yo ahora, como bicheando de quién es la película... que viene del tío de Under the Skin. Ahora entiendo que sea tan incómoda, Mary. ¿Nos quieres contar algo del director?
Sí, esto revolucionó Cannes en su día, hace 10 años, que sacó la última película, porque es un director que piensa mucho sus proyectos. Solo tiene 4, pero las hace en plan... Cuando quiere hacer un proyecto es como que lo han medido al milímetro.
Y son contundentes.
Sí. Y si no, ¿sabéis quién es? Ha hecho videoclips como Karma Police de Radiohead, que es increíble, y su debut como director fue con Massive Attack en Karma Coma, ¿se dice así?
Sí.
Que es un homenaje, el videoclip, a El resplandor de Kubrick, y es impresionante, y si no lo habéis visto, id a buscar en YouTube, en plan, Massive Attack, de verdad.
Por todo lo que hace, la verdad es que es un poco sad boy, ¿eh?
Es un poco sad boy, pero es increíble que de pasar del videoclip luego al cine haya hecho cosas tan increíbles, ¿no? O sea, nada es malo. Nada
pero
malo.
Es que casi directores. Todos los directores han hecho... Sí. Bayona también ha hecho... Spielberg ha hecho... Yo creo que todos los directores
sí,
han...
Sí, Guy Ritchie también empezó así.
Y si queréis conocer más al director antes de ver la peli o después, hay una peli que se llama Sexy Beats que está en Filmin, cómo no, y que me la recomendó Javier Aznar. Así que un saludito desde aquí, que a veces nos escucha, a ver cuando vienes al podcast. Y nada, sus películas son súper cañeras y no dejan jamás indiferente. Y para mí, Esta es su mejor peli, así que vamos a hablar. Cuéntame, María, ¿qué es la zona de interés?
Pues bueno, la zona de interés era el modo con que los nazis se referían a la zona o el área que rodeaba el campo de concentración de Auschwitz, que más tarde fue de exterminio, y donde la gente vivía con normalidad y hacía pues como que no pasaba nada. Estaban ahí como que en Balca para pasar el día.
No, sí. Tenían toda su, como su zona, ¿cómo se llama? Estas zonas residenciales de pijos que sí. Vi hace poquito un reel que decía, si tienes 25 años en la ciudad, tienes 20, pero si tienes 25 en una zona residencial, tienes 35 en realidad.
Literalmente.
Pues aquí todos tenían 35, ¿no? Y eso le llamaron la zona de interés ahí, la felicidad...
maquillada, ¿no?
Muy fuerte, muy maquillada. Fuerte. Pero bueno, ¿de qué va la película? Está basada en la novela homónima de Martín Amis, que es un escritor que además falleció...
El mismo día que se estrenó la película.
Sí, en Cannes, muy Dios. Heavy. Y nos cuenta la historia de una familia que se tiene que mudar al campo por el trabajo de su padre. Pero es que, claro, su padre es Rudolf Höss, que fue un comandante nazi de los más sanguinarios. Y su casa no era una casa normal, era una casa que estaba pegada al campo de concentración de Auschwitz, muro con muro. Y la película nos cuenta el día a día de esta familia, cómo hacen su vida normal, comen, juegan, se bañan en su piscina, hacen fiestas con amigos, mientras al otro lado del muro están exterminando a gente, a judíos, es muy fuerte. Entonces toda la película es el día a día de sus 5 hijos, la madre, el padre, escenas súper mundanas en las que jamás se ve ni una imagen del campo de concentración, solo lo escuchas. Y eso es, ¡buah! Es que es mucho más impactante que ver directamente las imágenes, porque todos conocemos ya la historia, entonces lo deja todo al imaginario y es muy fuerte.
Director llevaba muchísimo tiempo buscando pues una forma de narrar el holocausto de una manera distinta y se topó con el libro de Amis y dijo, yo tengo que hacer una película de esto sí o sí.
Para mí ha sido una peli súper difícil de digestión, en plan de digerir. Yo creo que vosotras también lo hemos vivido igual.
Sí, yo tengo que pensarla mucho luego a posteriori.
Es que busca incomodar todo el rato y es que lo consigue, pero vamos, con creces y además sin ser nada explícita desde los créditos iniciales. Que es que lo hace de una manera bárbara. No voy a hacer spoilers, no vamos a hacer spoilers, porque quiero que la gente lo viva cuando vaya al cine. Es que es impresionante esos primeros minutos que estás como, ¿qué? Mirando a tu alrededor, en plan, ¿qué está pasando?
Sí, como que nos mirábamos entre nosotras diciendo, ¿qué es esto? En plan, ¿meditación?
Sí.
¿Cómo está la vaina?
Además, me parece curioso porque precisamente Glaser es judío él mismo. Entonces, bueno, como que tiene más motivo para hacer esta película, pero también a su vez es que ha escogido una novela que ya de por sí cuando se estrena es polémica a más no poder, porque al final estás intentando humanizar al monstruo, que es como toda la historia que hemos vivido siempre ha sido como del nazi que se arrepiente, del judío que lo pasa fatal, pero nunca como desde ese punto de vista, o al menos yo no había visto nada. Además, este director está súper centrado en más que nada hacerte sentir, ¿no? No tanto contarte una historia, porque luego si ves el resto de su repertorio de cine, Under the Skin es... O sea, no puedes describir esa película, es que es únicamente todo sensorial.
Sí, es muy heavy, es como que te deja noqueada, en plan, pero trata el tema de alienígenas y tal, y ahora de repente se viene con los nazis y es como, Dios mío, yo tampoco había visto... Sí que hay pelis que retratan un poco parecido de esta forma, pero yo no las había visto hasta la fecha, entonces me impactó mucho.
Como hay varios recursos que se utilizan en la película que... Hay en otras películas bélicas relacionadas con el holocausto, que luego hablaremos de ellas, pero sí que es verdad que como que él utiliza, ¿no?, como esas piecitas del puzzle que funcionan y lo pone todo en una misma película y yo creo que es bastante impactante. No lo había visto hasta ahora y eso que nosotras vemos mucho cine.
Y se estrena el 19 de enero, o sea que ya estará cuando escuchéis esto. Id a verla y nos escribís, que a mí me encanta cuando nos escriben en plan, buah, tenéis razón, hemos visto esta peli, nos ha encantado, me ha impactado un montón. Y además que ganó el premio del jurado en Cannes, que es como el jurado es duro de pelar, o sea que...
Ya, o sea que ya solo por eso hay que ir a verla. Además la protagoniza también Sandra Hüller, que nosotras nos hemos convertido en mega
fans.
Ultra fans después de Anatomía de una caída, que además nos da pena porque ojalá hubiésemos como podido ver más de ella en esta película porque la amamos, pero igualmente hace un papelón. Y además ella también lo petó en Cannes, ¿no? Ella, ha sido su año, como el nuestro.
¿Cómo es presentar dos pelis a la vez? O sea, el fotocall que te pones así, primero en uno y después en otro. Eso
¿con la misma ropa o vas y de
claro,
cambias
no
en el
entiendo,
baño?
En plan, ¿con qué parte del equipo vas? ¿Con el de Anatomía de una caída o con el de Zona de Interés? Bueno, yo solo quiero recalcar que su trabajo actoral es impresionante porque sí, no parece la misma persona, no, solo cómo anda.
¿Cómo anda? Me parece lo mejor.
Sí, yo creo que la forma, lo hablaba con Mary, que la forma en la que anda y todo eso es para no poder sexualizarla en absoluto, ¿sabes? Como que la ves como un ente ahí que no sabes si es una mujer o qué es, ¿no? Un poco.
Sí. Pero hace de mujer poderosa siempre sí, y con dos cojonazos como somos nosotros aquí sí, en una de las nuestras.
Totalmente. No estamos de acuerdo en sus maneras, pero tiene dos cojones como... Bueno, dos ovarios.
Sí, mejor dicho. Y que, por supuesto, viene de mano de nuestra distribuidora, Elástica Films, y Wanda también, que creo que ya hemos demostrado que es un sello de calidad, asegurada con Vidas Pasadas, con Anatomía de una Caída. Es que no fallan. Hay que ver siempre. ¿Qué os pareció, amigas?
A mí Zona de Interés, la Zona de Interés, cuanto más la pienso, más me gusta. Me parece que es como una brutalidad presentar una película ultra violenta en la que no hay ni una sola escena violenta. Uh-huh. O sea, usar ese recurso, el único recurso de crueldad que hay es el sonido, porque del sonido no puedes huir ni un segundo, o sea, está todo el rato constante. Se levantan por la mañana, cuando se acuestan, en plan, solo oyes los gritos, los chillidos, los tiros, mientras esta familia hace su vida normal, en plan, come, me parece muy potente, porque eso hace que le des al imaginario, que sea muy cerebral todo. Cerebral.
¡A celebrar!
Pero sí que es verdad que como el espectador sabe qué ha pasado en la historia, ¿no? Y sí, está viéndolo como desde otra perspectiva, tú lo estás escuchando todo el rato porque sabes cuál era el sufrimiento que claro, había allí, ¿no? Y al final claro, ellos, como parece que están haciendo tanta vida normal, es como si ellos no lo escuchasen en absoluto, que sí, es lo sí, que me parece tan fuerte, es como ellos se han acostumbrado a ello.
No, tiene una disociación absoluta de lo que está pasando. O sea, ellos están hay planos que ellos están como en la piscina de la casa, que está muro con el campo, y de fondo se ve las chimeneas de los crematorios, de las cámaras, y es como wow. Luego me impactó mucho que hay muy pocos diálogos largos, son siempre muy cortos, que todos los planos son generales y estáticos. Uh-huh. Y el director Jonathan Glazer hizo una especie de casa de Gran Hermano nazi.
¿Qué?
Sí, para lograr como su objetivo de conseguir estos planos, todo, de que no supiesen cuándo les estaban grabando y todo, escondió varias cámaras y rodó sin que los actores se supieran dónde estaban. El equipo, no veían al equipo técnico ni nada. Era como...
¡Hala! ¿Te puedes creer que yo había puesto...
pensando yo también eso.
Sí, yo había puesto que casi te sientes como, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero como un voyeur, como la gente que le gusta mirar...
Como que le gusta mirar a través de una mirilla,
sí,
cosas
exacto,
así,
porque
sí,
como toda la película es tan de planos generales y tiene como unos ángulos a veces tan de... Pues de cámara de seguridad, precisamente.
Eso, eso iba a decir.
Bienvenidos al Gran Hermano Nazi, Zona de Interés, ¡id a verla!
Me encanta el término de Gran Hermano Nazi. Y es que no les ves las caras.
El súper es Hitler, claro. Sí. El súper es Hitler, siempre te está vigilando a ver qué haces.
Bueno, increíble, sí, por favor, hagamos una peli, tenemos demasiadas ideas.
¿Qué hago, súper? ¿Me mato? ¿Qué? No,
me voy a la cámara
nazis
de gas, jaja. Humor negro siempre presente.
Un poquito, siempre está bien.
Y lo fuerte es que en ningún momento le ves las caras a los actores casi, siempre de perfil. Y no sé por qué hace esto el director, me lo cuestiona mucho tiempo desde que vimos la peli. Y yo creo que es como que quiere tomar distancia para como de seguridad, en plan, tú estás seguro porque estoy lejos, ¿no? Esta es mi teoría, no sé.
Sí, para mí es como... En ningún momento en realidad te está diciendo quién es malo y no, ¿sabes? Y a mí esto es una cosa que me gusta mucho de la película porque quiere siempre jugar en la ambigüedad de... Eran realmente tan malos, pero sí son malos porque mira la realidad y tú sabes la historia. Entonces yo creo que también al no hacer muchos planos tampoco llegas a humanizar del todo. Entonces tienes como una humanización, pero un poco desde lejos. Y creo que juega un poco en esa ambigüedad precisamente porque a lo mejor ni fueron tan malos porque no sabían hasta qué punto estaban haciendo, pero tampoco eran tan buenos como quizá los podemos ver o llegar a empatizar con ellos en la película.
Uh-huh. Yo iba a decir que para mí la película es como, como un cuadro que tiene vida, uh-huh, porque lo ves como todo tan lejos y para mí realmente que no se vean a los personajes de cerca y así es como muy despersonificarlos. Uh-huh. Entonces que te centres simplemente en lo que está pasando, en la situación... Y que no conectes tanto con los personajes.
Claro,
eso
que
es,
no olvides
es
el contexto
opinión
que hay alrededor.
Claro, sí, para mí es que tú tengas a la vista todo. La gente, lo que está pasando, el ambiente, como que todo el rato tengas toda la información. No solo las reacciones de una persona o no solo el sentimiento de alguien, sino que, o sea, tú partes de la base de que, obviamente, como ya decíamos, ya sabes la historia, pero aquí partes de la base de que todo el rato lo tienes todo y tú ya sacas tus propias conclusiones.
Sí, claro, te deja al espectador todo, o sea, te hace como cuestionarte todo el rato y te da en plan ese poder o ese castigo de decir, ah, ¿qué piensas?
Interprétala tú. De hecho, Mary y yo lo discutimos luego a la salida de la película y yo le decía, es como que hay ciertas cosas que me faltan explicación. Y Mary me decía, es que precisamente esa es la magia de esta película, que es súper interpretable. O sea, al final cada uno va a salir con una perspectiva diferente. Y de hecho, a ti te pareció hasta en puntos humorística,
sí,
¿no?
Sí, hay puntos, esto lo quería resaltar también, que me alucinó de comedia negra.
A mí también me gustaron muchísimo.
Si amáis la comedia negra, os va a gustar, en los que te ríes, porque son brillantes, de verdad, están muy bien escritos y muy bien interpretados, pero esa risa incómoda de... Yo miraba de reojo en la butaca del cine, os miraba en plan, ¿nos podemos reír o no? ¿Alguien se está riendo aparte de mí? Sí, yo miraba a María y a Charlie.
Yo me reía, pero sí que es verdad que nadie, que no mucha gente se reía en alto, que igual te hacía... Esbozabas una sonrisa y en plan...
Risa incómoda.
Y luego volvías a la seriedad de decir... Hostia, no, a ver, céntrate, que lo que estás viendo no es gracioso.
Pero es buenísimo. Es súper interpretable, porque a mí no me causó gracia en ningún momento, pero ni cerca, ¿sabes?
Y a mí me fascinó, yo decía, buah, cómo me está gustando esta película, cómo puedo hacer esta escena, que es ridículamente humana, por eso te reías, es como, es que... Luego además combina muy guay como es la belleza y el horror todo el rato, imágenes de flores, están obsesionados todo el rato hablando de cómo florecen las flores, mientras al otro lado del muro está muriendo gente, entonces es la combinación de la vida y la muerte. Yo creo que está muy bien construida. Para mí esta peli es un 8.
Sí, de hecho es de los pocos primeros planos que hay en la película y es enfocando precisamente a las flores, haciendo esa metáfora como
claro.
Como que al final ellos tenían una vida súper feliz dentro de su propio muro, ¿sabes? Por eso no se trata tanto de un juicio de valor si eran buenas o malas personas, porque obviamente estaban haciendo algo que era deplorable. Pero lo que sí es que ellos dentro de ese muro, dentro de su propia casa, eran una familia normal dentro de lo que cabe.
Claro, yo también iba a decir que para mí esto es una metáfora de que la flor está floreciendo y debajo hay cosas podridas, ¿no? Que al final es lo que le pasa a esta familia. Que ellos están floreciendo, están como, ¿no?, consiguiendo metas, la madre está consiguiendo lo que quiso algún día, se lo dice también su madre, y en cambio...
Todos están floreciendo,
mientras otros están pudriendo.
Es muy fuerte.
Claro, para remarcar el contraste.
Sí.
¡Contracte! ¡Ah! Un fisio de palabras. Que no se arregle.
Ahora yo os voy a dar mi opinión, que como buen artista que soy, me parece que este tío se nota mucho que viene de los videoclips, porque en realidad utiliza los recursos tanto de imagen como de sonido como un maestro. Me parece una experiencia ya no solo como muy debatible, muy de introspección, de opinión, de adivinar qué es lo que está pasando en la película propia, porque creo que todas salimos y tuvimos que pensarla mucho, también me parece una experiencia súper tántrica. O sea, hay unos efectos de sonido, tanto al principio, al final, como en medio, que te hacen ver la película como si fuese una obra de arte, más allá de luego la historia que te cuenta. Que además te mete en un proceso en el que no sabes si estás en peligro, porque suena como una alarma que parece, que recuerda un poco como algo militar, pero también podríamos jugar a que es un campo de concentración, aunque nosotros no estuvimos allí para saberlo, pero nos podría recordar que no sabes si estás entrando en una meditación, porque es así un poco que como que recuerda el bong de un centro budista, ¿no?
Sí.
Pero también de una alarma.
Un cuenco tibetano o una alarma.
Es como que te prepara para la peli. Y eso me parece súper interesante. Es como lo de Gaspar Noé que decía que te ponía un aviso antes de la película por si eras una persona sensible, lo mejor era que te fueses
de la sala,
cine. Pues aquí un poco como te prepara también para lo que estás a punto de ver. Además tiene una cosa que a mí me gustó y no sé si es un guiño exactamente a la lista de Schindler, que también es como uno de los, como la cúspide de este tipo de películas.
La mayor referencia cinematográfica, yo creo, del Holocausto.
Que es que tiene un recurso de color también guay, que hay como una inversión de color. Es como si fuese un blanco y negro invertido para recordarte que es la noche, ¿no? Como para diferenciar esos planos, pero también tiene una cosa así como muy onírica. Entonces me parece súper interesante a nivel visual. Si alguno de vosotros sois muy como yo, que enseguida os ganan con la imagen, esta película es una belleza, extrañamente, por el motivo que trata, ¿no? Pero a nivel visual se nota muchísimo que está súper cuidado.
Sí, dan ganas de ponerse... Yo siempre se lo digo a Inés, me encantaría pintar porque cada fotograma que veo que me gusta, me encantaría plasmarlo, en plan ponerme a pintarlo, ¿no? Yo que amo tantísimo el cine, que estoy obsesionada con todas las pelis y todo. Sí. Es como, qué rabia, quiero pintar, pero luego pensé, ¿cómo vas a pintar un cuadro con todos los nazis ahí de fondo del campo de concentración? Porque yo lo estaba pensando mientras veíamos la película.
Sí, yo también pensaba, guau, este frame queda súper guay en una camiseta. Igual no estaría muy bien con una camiseta de esas por la calle.
Nos gusta el humor negro, pero tanto, ¿no?
Pero me parece muy romántico el motivo de por qué este señor ha hecho esta película, porque estaba claro que no iba a gustar a la gran mayoría, uh-huh, o al menos que iba a incomodar a mucha gente. Entonces eso me parece precioso, porque estás buscando como tener una reacción, una respuesta y que el espectador sea partícipe del motivo o del resultado de la película. O sea, estás viendo a los que hemos señalado siempre como monstruos que nunca nos hemos planteado si tienen hijos, madres, esposas a las que quieren, y los estamos viendo ahora por primera vez, o al menos muy chocantemente, como padrazos, como amantes de los animales. Fue. Como, buah, es que yo veía la película y decía, tremendo padrazo. Y luego dices, hostia, espérate, no, que me siento culpable porque este tío es esta persona.
Le pagaban por exterminar a personas. Muy
claro. Fuerte.
Como tiene doble vida, por ahí hay mucha gente con doble vida, ¿eh? Sí. También tengo que decir.
Y me parece muy osada porque le dan como humanidad a personas que fueron realmente culpables de muchas cosas. Por eso también yo creo que te planteas si ellos al final estaban obedeciendo órdenes, si realmente eran conscientes o estaban disociando de lo que estaban haciendo porque la realidad era demasiado dura.
Trinadísimos.
Claro. Esos hijos que nacen en esa familia, ¿tienen la capacidad de elegir de salir de ahí hasta que o no sean mayores o no sean conscientes? Porque ni creo que ellos supiesen lo que sus padres hacían.
No, de hecho, luego hablaremos de una de sus hijas que testificó y tal, y fliparéis con las declaraciones. Es que el director en una entrevista dijo, rollo, la película te hace cuestionar cómo pudo gente corriente, ¿no?, que ves haciendo una vida normal como la nuestra, comer, trabajar, no sé qué, hacer cosas tan terribles. Un padre de familia con su mujer en casa y de repente suelta, ¿cuánto nos parecemos a ellos? Y es que esto es todo el rato el dilema de la película, y aquí entra lo que llamamos la banalidad del mal, que juega mucho en la película, y es muy curioso porque la expresión la escribió Hannah Arendt, no sé si lo he dicho bien, en referencia a lo que presenció en el juicio del nazi Adolf Eichmann, que estaba muy conectado con Rudolf Höss, que fue uno también de los propulsores de la solución final. Y el tío ni era antijudío, ni estaba enfermo, y ni siquiera llegó a matar él con sus propias manos a nadie. O sea, solo cumplía órdenes. No había en él una reflexión si estaba haciendo algo bien o mal. Estaba acatando órdenes.
Mañana te me he preparado una solución para que tanta gente muera al día.
Entonces, ella dijo que esto se sostiene porque una mala acción o un delito proviene de una falta de pensar y reflexionar, uh-huh, y esta gente no reflexionaba. Entonces eso es la banalidad del mal. Dice que el problema de distinguir entre lo bueno y lo malo está conectado con nuestra facultad de pensar. Uh-huh. Y es que esto también le pasa a Rudolf Höss.
Sí.
Que además en los últimos juicios, cuando ya le pillaron y lo llevaron a sentenciar, dijo, es que yo no maté a nadie jamás, ¿de qué me estáis culpabilizando? O sea, con dos cojones, sí. Muy fuerte.
Y de hecho él era conocido por los altos cargos por ser el tío que metía a todos en la cámara de gas,
sí,
o sea, como que no dejaba suficiente gente para lo que ellos necesitaban, que era mano de obra. O sea, este decía, venga, todos para adentro. Y de hecho él dice luego, como cuando está en el juicio, uh-huh, que mataban también a los niños los primeros por principios. ¿Cómo que por principios?
Entonces...
estaba convencido de que su realidad era correcta. Y ese es el problema, ¿no?
Su nivel de conciencia está claro.
Claro,
que no,
su nivel era, estaba por el subsuelo.
No, era otra totalmente que es imposible de entender. Y es muy heavy, pero es muy interesante cómo lo plasman en la peli y todo lo que te cuestionas.
Claro, ¿no? Sí, imperdonable es. Aquí no estamos defendiendo a nadie, ¿eh? Simplemente, pues igual estamos intentando, ¿no?, verlo desde su punto de vista para... pues,
no, de lo que nos cuenta el director en la película.
Sí, pero nos encantan estas películas o estas series en plan como Mindhunter, que es como se sientan a entrevistar al asesino en serie para intentar entender su cerebro y verlo desde fuera, no para ser su amigo, pero...
Igual que un actor cuando Christoph Waltz tuvo que hacer del coronel Haslanda, tuvo que intentar entender y empatizar con ese personaje, y es algo complejísimo, pero pues eso estamos haciendo, ¿no?
Claro, totalmente. Y aquí entonces es cuando te preguntas, ¿se nace malo o te haces malo? ¿Vosotras qué opináis? ¿Se puede ser buen padre, buen marido y ser un asesino o no se puede?
Para empezar, yo creo que las circunstancias te moldean. O sea, creo que depende mucho y no creo que haya tan... O sea, creo que el ser humano es más bien como barro, ¿no? Y entonces como lo que te va pasando te hace ser más desconfiado y por eso actuar como un animal asustado ante las circunstancias. A lo mejor pues ser más reactivo o por lo contrario sientes que tienes que poner siempre la otra mejilla. Y precisamente la religión ha tenido también mucho que ver con esto.
Sí, literal. Con la culpabilidad y con...
O sea, desde mi moralidad y desde mi construcción de ser humano lo veo imposible, pero desde la historia de la humanidad vemos que sí es posible.
Sí, claro, vemos que hay gente que ha tenido unas bases buenas, que ha tenido una buena vida, que ha sido mala porque sí. Y luego otra gente que no, que se ha ido haciendo mala por las circunstancias.
Bueno, tú siempre dices algo que es como no, nadie es bueno ni malo en su totalidad. Y esto es un poco cierto. Porque sí. A menor escala, evidentemente, no hemos sido comandantes nazis ninguna de nosotras, ni lo seremos. Pero sí tenemos gestos de cuando ves a un hombre pidiendo a una mujer en el supermercado, ¿tú qué haces para mejorar el día de esa persona? Tú miras con indiferencia o le das un euro por caridad. Pero ya está. Tú sigues pasando y haces tu vida normal. Entonces, esto es lo que nos cuestiona todo el rato el director y es impresionante.
Sí. Yo siempre digo que no hay nadie como malo de nacimiento, simplemente la gente actúa según sabe lo mejor que puede. Yo de verdad pienso que todo el mundo lo hace lo mejor que puede, pero muchas veces no puedes o no sabes. O has vivido ciertas cosas que te hacen ser así. De todas maneras, me parece curioso porque también la construcción de lo que es bueno es una cosa completamente social, pero en la naturaleza, a nivel instinto, lo bueno es sobrevivir, con lo cual todos los humanos somos egoístas de nacimiento.
Totalmente, sí, claro. Sí. Si nos comparas con los animales, cualquier cosa que haga un animal, si lo hiciésemos nosotros, pues extrapolaría a algo que nos haría muy malos.
Claro, por eso le llaman el animal de Auschwitz, claro. Porque eran como un animal.
Que es sobrevivir. La hija mayor de Rudolf, ya una vez siendo viejita, porque la verdad es que evitó el tema durante mucho tiempo, dijo, debía de haber dos caras en mi padre, la que yo conocía y la que no, porque para mí mi padre era la persona más buena del mundo. Tela, ¿eh?
Es muy fuerte, por eso lo de... Entonces, se puede ser buen padre, buen esposo, pero ser un hijo de puta que tu trabajo es que te paguen por matar a gente.
Pues
es
parece ser que sí, no lo sé, no lo he vivido ni lo quiero vivir cerca, la verdad.
Además, también contó en una entrevista que la única vez que vio a su padre súper enfadado fue cuando vivían al lado del campo de concentración y cuando eran pequeñitos, ella y sus hermanos le mandaron a la costurera hacerle un pijama de rayas, igual un traje de rayas como lo de los judíos que veían pasar, y dije, claro, eran niños, ¡queremos un traje igual! Entonces, obviamente, costurera, acatando órdenes de cualquier nazi, tengas la edad que tengas, porque si no, pues no sabemos lo que les podría pasar. Cuando el padre llegó a la casa y les vio vestidos con el traje de rayas, imaginaos la que lió, en plan, se enfadó muchísimo, y ella cuenta que es la única vez que vio enfada a su padre.
Dios,
imagínate ver a tu hijo, o sea, visionar a tus hijos vestidos,
es que me lo estoy imaginando ahora.
Todos con un traje de rayas como el de los campos.
Ah, o sea que sí que tenía cierta conciencia, entonces,
sí que tenían, ¿no? Lo que pasa es que la escondían. Y bueno, niñas, vamos a hablar de escenas favoritas de la peli. La mía, sin duda, es la escena del caballo, porque, bueno, el general se despide de él porque se tiene que ir a Budapest y tiene, pues, una conexión muy especial con su caballo porque ama a los animales y también vemos a su perrito continuamente en las escenas de la película, correteando por ahí. Y este no era el único nazi amante de los animales porque Hitler era un amante de los perros. No sé si lo sabíais, pero rescató a muchos perros de la calle. Muchísimos.
¡Qué guay!
Para darles una vida increíble.
Mataba por un lado y rescataba perros. Es muy alucinante esto.
Sí, de hecho rescató a un perro en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial porque Hitler combatió en la Primera Guerra Mundial y le llamó Fuchsel, que no sé cómo se dice, pero zorrito, le llamó a su primer perro. Y bueno, pues también tuvo una pastora alemana que se llamaba Blondie, que significa rubia, que era súper, súper famosa, como que todo el mundo veía las fotos de Hitler con la perra y tal, y eso es que lo utilizaron los propagandistas nazis para vender una cara de Hitler más humana.
¡Qué fuerte!
Vender como el nazismo para más, como más a la plan gente de a pie. Para
¡qué
que,
fuerte! ¿No?
Para que lo humanizaran. Como una persona más humana y más buena.
Hombre, es que decir, los propagandistas no eran nada tontos. O sea, había muchísima psicología para que precisamente luego los cargos más bajitos fuesen como fervientes admiradores de esta persona y acatasen órdenes.
Pero he de decir que eso se sigue haciendo, obviamente, no con un monstruo como Hitler. Hay actores, en este caso Brad Pitt, que últimamente lo conoceremos porque todo eso solo se habla de cómo viste, y es porque ha tenido unas movidas familiares con sus hijos que te cagas. Entonces, también es un propaganda decir, vamos a vestirte increíble para que toda la prensa solo hable de tus looks y seas el whopper que viste increíble con 50 años.
Efectivamente, y
sabéis, o sea, esa técnica se sigue usando.
Ahí sabéis, otro dato muy curioso de Hitler, que era vegetariano.
¿Qué?
Sí, sí. O sea, a ver, no lo fue siempre, ¿vale? No lo fue siempre y no lo era por cuestiones morales. Se ve que a partir de X edad tuvo que dejar de comer carne por algún problema de salud. Pero, bueno, para si alguien os viene de repente y os dice que alguien es súper buena persona por ser vegetariano o por rescatar animales, no os fiéis ni del apuntador, chiquillos. O sea, esta es la recomendación que os...
O sea, imaginaos el perfil de Tinder de Hitler. Hitler, Adolf Hitler, no sé, 40 años,
amante
animalista.
De los animales.
Vegetariano.
Géminis, pintor. Seguro que era Géminis. Pintor frustrado.
Sí, porque el tío iba a entrar en Bellas Artes y le dijeron que no, el tío era...
Decían que se hizo vegetariano porque tenía bastantes flatulencias. No, eso he leído yo, ojalá fuese verdad porque me hace gracia.
Me huelen los pies.
De sí, como que tenía fotos... problemas gástricos y tal, entonces se tiraba muchos pedos.
Y fotos con su perrita blondie, ¿no? Así en plan.
Es verdad, en Tinder siempre salen tíos con fotos con perritos.
¿Quieres una cita?
¿Y sabéis también que Hitler tuvo una chica contratada que probaba la comida antes de que él comiese y esperaban una hora para ver si estaba envenenada o no?
Pero eso todos están.
Sí, hay un libro de
Mussolini,
y
todos. Eso siempre pasaba con
él. Loco.
Con los dictadores.
Sí. Bueno, en el antiguo Egipto lo hacían con los gatos, pero él, como era animalista, lo hacía con una persona. Claro.
¿Y cuál es tu escena favorita, mi Winnes?
Buah, mi escena favorita... creo que voy a decir en la que más empaticé. Me gusta mucho la del caballo porque es esa incomodidad que busca la película, ¿no? De decir, ostras, qué familia, ¿no? Pero para mí es un momento en el que llega la madre del personaje de Sandra y está como... Buah, es que lo sentí muchísimo, es que me alegré por ellas de verdad. Y la madre está como, Dios, mira todo lo que has conseguido. Y ella, que estamos todos como ahí en la hecatombe de felicidad por ella y alegrarnos, dice, sí, me llaman la reina de Auschwitz. Que es
fuerte.
Como, Dios, estaba empatizando contigo y de repente se me acaba de romper todo. ¿Sabes cómo puedes alegrarte tanto de ser eso? No es un accomplishment. O sea,
claro,
no es un
cumplido,
logro.
No es un cumplido que te digan
no,
eso.
No es un halago,
claro.
¿No? Es muy fuerte, sí. A mí mi favoritísima, aparte la del caballo, porque me parece súper bella y dices, ¿cómo puede ser esto bello desde un monstruo tan terrible? Y ahí te das cuenta que hasta el más monstruo de la historia de la humanidad tiene...
Empatía y amor por algo. Aunque
tiene
sea
humanidad,
por una cosa,
¿no?
Sí.
A mí mi favoritísima es la del lago, donde está Sandra Hüller con él, y es que es el máximo de la comedia negra, que me reí muchísimo lo que hablaba, que es como, ole los cojonazos que tiene ella. No voy a hacer spoiler, pero acordaos que es impresionante. Y hay un plano cenital cuando están todos los nazis reunidos para implantar ya la solución final, que me pareció maravilloso, que se ve desde arriba y solo como ellos hablan, tal, sin saber quién es quién, sin darle más importancia a ninguno, y me pareció brutal.
Poco como la última cena de Jesucristo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Me dio sensación de que estaba intentando hacer una referencia a eso.
Puede ser. Sabéis que está basada en la novela de Martin Amis, en la novela homónima, pero el autor en su libro no le pone el nombre real al personaje, y esto es una decisión del director, ponerle el nombre de Rudolf Hoss, que es el nombrado que ya hemos dicho, animal de Auschwitz, y que fue una de las manos derechas de Hitler. Y en la película lo cuentan como el propulsor de la solución final y culpable de asesinar a más de 2 millones de judíos. Y es tremendo, porque en el libro el autor decide como contar más los líos amorosos de la familia, de su mujer con otros comandantes, y el director decide quitar eso y plasmarse como más en su vida cotidiana de la familia y sobre todo ponerle nombre y apellidos a este monstruo. Bueno, el tío era tan déspota, y por eso me cuestiono, que sí que era consciente de lo que estaba haciendo, porque en su juicio final, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, le dijeron, eres culpable de matar a 3 millones de personas en las cámaras de gas, y el tío puntualiza, solo fueron 2,5 millones, los demás murieron de hambre, agotamiento o enfermedad. No sé qué me decís.
Bueno, pues era un hijo de puta.
No. Y aún se atrevió a decir... que personalmente, lo que he dicho antes, él no había ni matado ni azotado absolutamente a nadie. Y lo peor es que es cierto. Pero fue el que lo organizó todo. Entonces, que es culpable, ¿no? Es que
claro
es muy fuerte.
Claro que sí, es muy culpable. Es
sí,
muy
obviamente, culpable, claro, pero la peli te hace cuestionarte todo el rato esto.
Claro. Claro, encima tenía la suerte de que no se manchaban las manos, pero es precisamente por el poder.
Claro, efectivamente, si hubiese sido un bajo cargo tal, lo hubiese visto y hubiese tenido que hacerlo él. Bueno, en la película no sabemos qué pasó con Rudolf, pero yo vengo a contaros pues, su final... No muy feliz, pero es lo que se merecía,
afortunadamente,
¿no?
Afortunadamente.
Bueno, cuando ya el ejército soviético pues, empezó a ganar más poder y el ejército alemán pues, se vio ya pues, con la soga un poquito al cuello, pues Rudolf Höss estuvo un año prófugo, o sea, escapó y se exilió al campo y trabajaba como agricultor, como en sus orígenes, etc. ¿Y cómo lo pillaron? Pues se plantaron en la casa de la familia, ¿no? Y le preguntaron a su esposa y a sus hijos, ¿dónde está el señorito Höss? Y ahí no habló ni Peter y dijeron, sí, pues empezaron a caer unos palos que no veas, empezaron a pegar a los hijos y la mujer al final pues cantó la Traviata y les dijo dónde estaban. Entonces le detuvieron y este en el camino intentó morder una píldora de cianuro para morir, pero porque él decía que no era, obviamente.
Claro, sabía la que le esperaba.
Sabía lo que le esperaba, pero bueno, que al final pues no pudo tomarse la píldorita de cianuro y acabó muriendo ahorcado en Auschwitz en una horca que él mismo había mandado construir.
Hola, pero es que además cuando van a detenerlos, cuando van a tal, él se escapa vistiéndose de jardinero, de como de alguien que era una víctima también. Sí. Entonces, fíjate lo que decías tú, de que se había enfadado mucho con los niños por llevar el pijama, pero luego él se tuvo que poner
el pijama
un poco
para
de lo
sobrevivir,
mismo,
sí.
Para sobrevivir.
Para
total.
Que veas el ser humano, ¿no? Nunca sabes en qué circunstancias te vas a ver.
Totalmente. Y de esto, bueno, hay fotografías, sí. Obviamente estaba el cadáver, hay muchas pruebas de que esto sucedió. Pero de lo que no hay tantas pruebas es de la muerte de Hitler. Es que me encanta esto. Este es que es un melón que quería abrir porque... ¿vosotras creéis que Hitler se suicidó en el búnker realmente? Porque hay conspiraciones que dicen que escapó.
Yo me encanta creer que escapó y juro que lo reflexiono mil veces y dudo que alguien con el ego tan grande como Hitler fuese capaz de suicidarse él mismo. No me lo creo. Además, Stan Lee dijo que no se lo creía, que solo había unos dientes, ¿no?
Ahora lo voy a contar esto, sí.
Tú entonces, si Stan Lee no se lo creía, yo tampoco.
Yo precisamente por el ego que imagino que tenía, ¿no? Porque para ser el líder de algo así, desde luego tienes que ser una... por lo menos un sociópata, pero me imagino algo todavía un poquito más para allá. O sea, un narcisista psicópata fuerte. Yo creo que precisamente antes de ser atrapado y que lo humillen o algo así, creo que es una muerte... para la vista de un narcisista como más honorable, ¿no?
Y más digna
el matarte
para
tú mismo que no que te atrapen tus enemigos a los que siempre has detestado.
Bueno, hay un periodista que recopiló varios documentos. Todo esto es supuestamente, ¿vale? Uh-huh. Porque no hay pruebas tan claras. Pero bueno, a mí me encanta pensar que son de verdad. Y bueno, se dice que Hitler voló a Barcelona y que de ahí huyó a Argentina en un submarino haciendo parada en las Islas Canarias. O sea que, bueno, pues Hitler disfrutaba un poco del sol y de comer unas papas con mojo y luego siguió su trayecto hasta Argentina. Y dicen que allí pues se rapó todo el pelo, se quitó el bigote y como que tenía una cicatriz debajo del bigote que nunca nadie vio y que así vivió su vida y se escapó.
Yo me lo creo porque muchísimos, o sea, como... casi 10.000 nazis fueron a Argentina porque sí. Era paraíso impune para ellos. Porque sí. Entonces se fueron todos allí, incluso. Y esto sí que hay documentos
hay
que lo certifican.
Hay comunidades nazis y
sí.
Tal allí todo.
Entonces me creo que se pudiese ir. Sí. Y de hecho existen documentos del servicio secreto alemán que certifican, pero claro, que hay documentos, no se pueden estar falsificados, ya sabemos, que Hitler llegó a Barcelona desde un vuelo de Austria, porque obviamente aquí la dictadura franquista también acogíamos a todos los nazis y los apoyábamos. Y también hay documentos del FBI que indican que el ejército de Estados Unidos estaba gastando como mucho dinero y mucho esfuerzo
en
investigar que Hitler estuvo en España porque sospechaban que así era. Sí. Así que cuando el río suena...
agua lleva. Y la única prueba de la muerte de Hitler es su testamento, porque tanto él como su esposa Eva fueron incinerados. Entonces no tenemos ninguna prueba más aparte de eso. Su esposa que fue durante 40 horas, porque os recuerdo que ella era su amante y él decidió casarse con ella justo antes de morir. ¡Manda huevos Eva, el bravo. Tío también! Sí. Y un poco de compromiso con la otra que le tendría que aguantar, que la otra también sería tela de hija de puta.
Hombre, para estar con...
bueno, no nos hemos dado cuenta de que le gustaba más más los perros que las personas.
Para que te ponga cachondo Hitler, un poco cucú tienes que estar,
sí,
¿no?
Sí, es que además dicen que Hitler le dejaba subir a, la, a su perra Blondie a dormir con él tal y que la trataba mejor que a Eva. O sea que...
¡Qué horror!
Eso dicen. Y bueno, no hace mucho unos investigadores franceses supuestamente pudieron acceder a los pocos restos que la Unión Soviética tenía de Hitler, que eran unos dientes. Uh-huh. ¿Vosotras no creéis que es muy fácil dejar unas cenizas y arrancarte unos dientes y dejarlos ahí como ¡eh, me he muerto! ¡Chao! ¡Me he sí. muerto! Yo creo sí. que... Yo también creo hubo, que se exilió a algún lado.
Hubo un empresario argentino como muy importante que dice que lo vio y que como que a los años murió y que seguía sus... Eva Braun y sus hijos adoptivos, porque eran adoptivos, vivían aún en Argentina después de su muerte, que vivía encantado ahí en exiliado al campo.
Ya, en ese entonces yo creo que también era más fácil como borrar las huellas que habías dejado y empezar una nueva vida. A día de hoy sería como súper imposible.
Y de hecho esto lo cuentan muy guay en la serie que nos encanta, Hunters, así que os animo a verla porque es la hostia, está en Prime Video. Sí, y mola todo. Mucho, a mí me encanta todo, creerlo.
Claro, a mí me encanta creerlo, me encanta creer
y
que
sale Logan Lerman, que es
real.
Mi mayor crush.
Sí, va de cazadores de nazis, es muy guay. Dadle al play, como siempre digo yo.
Así que todo el mundo a ver Hunters, a ver la Lisa de Schindler que le hemos comentado antes. ¿Qué más películas sobre el holocausto de nazis hay? Porque hay muchas, pero ¿cuáles son vuestras favoritas?
Uf, a mí Adrian Brody.
El pianista.
Adrian Brody en El pianista a mí me mata. Además, creo que el arte además sufrió muchísimo. Bueno, han habido como un millón de obras que se quemaron, han habido obras que se sepultaron para que no se las cargasen, uh-huh. que todavía a día de hoy no se han descubierto. Entonces, él, precisamente, que es músico, creo que es una... Es un peliculón de Roman Polanski del 2002, ¿no? ¿Dónde está? ¿En Netflix?
En Filmin, cómo no.
Es devastadora, la verdad.
Sí, yo es impresionante. Para mí también es de mis favoritas.
Para mí también. Y yo os voy a recomendar una peli danesa que se llama Land of Mine, que bueno, va de que el sargento del ejército danés, después de la ocupación de los alemanes en su país, pues es encargado de dirigir un pelotón de prisioneros alemanes, pero estos son todos adolescentes. Y les manda a todos a desenterrar minas antipersonas de, bueno, que habían sido enterradas por el ejército alemán. Entonces, claro, realmente esos adolescentes tienen la culpa de que... De que el ejército nazi enterrase todas esas minas, merecen morir porque igual solo estaban ahí sirviendo al país porque les tocaba y estaban obligados. No lo sé, ya la veréis y me diréis qué tal.
Qué fuerte, además el cine danés es crudo, es crudo.
Y luego otra película húngara, aquí está, vamos por todos los países, que se llama El hijo de Saúl.
Me encanta.
Que va de un judío del campo de concentración de Auschwitz, pues que era el encargado de incinerar los cadáveres de sus compañeros y un día se topa con el cuerpo del que parece su hijo. Y la peli es... tiene algunas similitudes con la zona de interés porque está toda grabada como de un plano así como de cerca de él haciendo todas estas cosas y viviendo toda esa historia y no vemos nunca nada, sino que es todo sonidos también y así y creo que está muy chula y que os va a molar.
Wow, os lo vamos a dejar todo en la descripción, ¿vale? Que sabemos que os gusta luego ver estas películas y tenerlas apuntadas. Así que os las escribimos en la descripción del podcast.
Bueno, mi favoritísima de la vida, aparte del pianista, es una sátira en manos de uno de mis directores favoritos, Taika Waititi, que es Jojo Rabbit. Me parece una obra maestra súper infravalorada. La tenéis en Disney, o sea, no sé qué hacéis con vuestra vida si no la habéis visto. Y a mí, que un judío maorí haga de Hitler, me parece impresionante, porque no solo la dirige, también la actúa y hace de Hitler. O sea, increíble.
Y además súper icónico, ¿no? Algunas escenas
sí,
de
absurdo, del absurdo de ¡Hi, Hitler! Esa escena es impresionante. ¡Hi, Hitler! ¡Hi, Hitler! Hi,
sí,
Hitler.
No vayáis a buscar algo como de penurias o de buen gusto, porque es como pura risa y es muy, 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 muy
pero
divertida.
También tiene momentos como sí, los zapatos, sí. Tal, no vamos a hacer spoiler. Pero...
A ver, obviamente la historia da para momentos muy crudos y que te hacen sentir mucho, pero... Tienen momentos muy divertidos. Sí,
claro, es desde la perspectiva de un niño, pero no como el pijama de rayas que no nos gustó.
No me gustó nada. Creo que es que romantiza el holocausto y que es súper banal. No me gustó nada esa peli, pero nada. Jojo Rabbit. Y también hay una muy interesante, que es menos conocida, que se llama Los falsificadores, del 2007. Esta no está en ningún sitio que yo haya encontrado, así que no sé. Y cuenta cómo muchos de los judíos ayudaron a los nazis a falsificar documentos, dinero, todo. Y entonces entras en el dilema de, hostia, por mi vida falsifico y les ayudo a prolongar la guerra, ya que puedan ganar, o no lo hago y muero. Y es muy interesante. También El último tren a Auschwitz, que está en Filmin, Sin destino, apuntad. El mejor documental, película que se ha hecho en la historia, que se llama Soa, no sé Soa, si se pronuncia sí, Soa, que es del 85, que por supuesto está en Filmin, porque todo lo bueno está en Filmin. Sí, y es impresionante. O sea, esto de verdad, id a verlo, os lo obligo. Esto es una obligación. Soa, en Filmin. Y luego así rapidito, tenemos series Hunters, que ya la hemos dicho, Una pequeña luz, que está catalogada como una de las mejores series de 2023. No estoy tan de acuerdo, pero es interesante. Y está en Disney, que habla de cómo se escondió la familia Ana Frank. Uh-huh. Uh-huh. Y una que me flipó sin ser tan buena, pero no sé por qué conecté, es Pasaporte a la Libertad. Está en Movistar y es impresionante porque es la historia real de cómo la embajada de Brasil ayudó a falsificar pasaportes para sacar a judíos de allí. Y Hola. Es impresionante, me encantó esta, pero no está buena.
Me la apunto que no la he visto.
Y así que...
Bueno, tenemos la mítica de la que hablamos siempre, que por eso la hemos como omitido en este podcast, que es Malditos Bastardos, aunque no es realmente muy fiel tampoco a la historia. ¿No?
Ni idea, habla del holocausto en sí, ¿no? Pero
sí, pero
habla
de los nazis, del Imperio Romano de María.
Sí, de mi Imperio Romano.
La vida es bella, que también es uno de los superclásicos, sí. La decisión de Sofía, el hundimiento.
Sí. Yo como que quise, he querido decir como en plan algunas
cositas
que no
nuevas
visto.
Para que veáis cositas nuevas.
Y bueno, pues este episodio ha llegado a su fin.
Hay que respirar un poco. Qué intensidad.
Sí. Es que tenemos mucha información. Esperamos que os haya gustado porque hemos estado ahí investigando un montón. Esperamos que todos vayáis al cine a verla y todas a la zona de interés, que es impresionante, y que nos comentéis.
Es una película que, a pesar de que os hayamos contado escenas o parte de la historia, hay que verla porque no tiene nada que ver con la historia, sino más bien cómo te sientes al respecto y cuál es luego tu realidad. Y cuál es luego como tu empatización o no con los personajes. Y todos al cine, ¿no?
Y nada, chicos, muchas gracias por aguantar otra chapa más.
Y antes de irnos, tenemos que anunciar que en enero no vamos a hacer podcast en directo porque nos vamos a México.
Vamos a México.
Que nos merecemos unas vacaciones.
Sí. Bueno, también vamos a hacer cositas ahí. Sí, ya os contaremos. Pero en febrero volvemos y el 27 de febrero apuntan todos en el Café Comercial. Vuelve
como
una
siempre.
De las nuestras en directo con un invitado o una invitada increíble que os va a encantar y os queremos
Así
ver
que
ahí
nos
a todos
vemos
y a
por allí, ¿eh? Cuidadito con los nazis.
Cuidadito. Cuidadito con ver a Hitler en Tinder. ¿Habrá algún Hitler por Tinder sin llamarse
Madre
así?
Más de uno.
Así que nos despedimos ya, no sin antes. Si tú también crees que Hitler se exilió a Argentina y no se suicidó,
eres una de las nuestras.
Si tú también crees que nadie es bueno del todo ni malo del todo,
eres una de las nuestras. Si tú también te has cruzado con un tipo que te dice que es vegetariano y animalista, no te fíes porque eres
una de las nuestras. ¡Os queremos!
¡Adiós!